al comienzo de su octavo año de guerra, sin que se atisbe una mínima esperanza de paz.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Dos en punto de la tarde, ¿qué tal todos amigos? Muy buenas tardes, hoy es miércoles 14 de febrero, momento de ponernos al día de toda la información deportiva. Aquí en COPE Tenerife, en COPE Canarias, sintonizan con el 105.1, 93.7, 99.0 de su FM y también, por supuestísimo que sí, a través de cualquier teléfono móvil, tableta, ordenador, cualquier dispositivo con acceso a internet, Apple TV también, que yo lo escucho en el Apple TV en casa, en donde ustedes quieran, a través de copecanarias.com, que estamos para contarles con 60 minutos por delante, donde el protagonismo es para la información deportiva, todo lo que ocurre en torno a nuestros equipos representativos. Es una semana en la que, bueno, siempre el fútbol evidentemente es protagonista, siempre el fútbol está en la primera página de todos los informativos deportivos, pero reitero, una semana en la que vamos a hablar mucho y estamos hablando mucho de baloncesto, porque felizmente ayer hubo acuerdo entre la Asociación de Jugadores, la Liga Endesa, con la mediación de José Ramón Lettel, que fuera jugador del Náutico de Tenerife, recuerdo, y presidente del Consejo Superior de Deportes. Por fin se desconvocó esa huelga y habrá Copa del Rey, una Copa del Rey en la que tendremos dos equipos canarios y particularmente uno, el Iberostar Tenerife, el nuestro, que mañana, por cierto, con camisa con mangas, algo que a mí me gusta bastante poco, esta moda ahora del marketing nuevo, ¿verdad? En vez de camisa de sillas, que es la que se ha utilizado toda la vida en baloncesto, pues ahora camisa con mangas. Empezó la NBA y se ha ahora también entendido a la Liga Endesa y vamos a jugar de amarillo y negro, pero en camiseta con manga. En fin, bueno, cosas de marketing. Digo que vamos a hablar mucho de baloncesto y lo importante va a ser mañana, 6 de la tarde, desde las 5:30. Lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE, Valencia Basket y Iberostar Tenerife. Y miren, me gustaría detener, ahora escucharemos a todos los protagonistas, ha hablado esta mañana Casicari, escucharemos a Vidorreta, vamos a valorar también con el presidente Félix Hernández todo lo que puede ocurrir. Pero en cualquier caso, digo que me gustaría detenernos sosegadamente un segundo para darnos cuenta de lo que ha crecido el Club Baloncesto Canarias en los últimos años, de lo orgulloso que tenemos que estar de tener un equipo como este Iberostar Tenerife, que ese es su nombre comercial, evidentemente, por mor de los patrocinios del Cabildo Insular de Tenerife y de esta firma hotelera que ha apostado y que apostó por el equipo desde que estaba en la Liga LEP. Pero hay que ver y poner en valor, valorar en su justa medida, el crecimiento exponencial, escalonado, a la par que espectacular, creo que diría, sin par en el baloncesto español, de este Club Baloncesto Canarias. De una Liga LEP Oro, nos podemos remontar también a la LEP Plata, si ustedes quieren, o a la EVA, donde también jugó. Pero bueno, en cualquier caso, en esta última década, desde la Liga LEP Oro hasta ahora mismo haberse consolidado en la clase alta de la Liga Endesa. Hombre, no decimos que vaya a ganar la Liga, el Iberostar Tenerife, pero sí que volvemos a jugar de nuevo una Copa del Rey, y creo que en esta ocasión, con más oportunidades y con más chance, como dicen los argentinos, que nunca, y es un pequeño guiño al capitán de este equipo, a Nico Ricciotti, que no va a poder estar en el Gran Canaria Arena vestido de corto, digo, con más oportunidades y con más chance que nunca de pasar esta primera ronda y de, por lo menos, tener un papel protagonista en esta Copa del Rey de Baloncesto. Un deporte cuyo, es curioso, se lo decía yo a Juan Carlos el otro día, cuyo producto sería justamente este, el de la Copa del Rey. Tiene más seguimiento mediático, más audiencia televisiva la Copa que la Liga. Y no es extrañar porque evidentemente el formato de la competición liguera parece que dista mucho del interés general de los aficionados. En cambio, concentrar a los 8 mejores equipos en una ciudad durante 4 días evidentemente concita la atención de toda la afición al deporte español. COPE Canarias va a estar ahí para contárselo y mañana les espero a todos porque pasamos lista desde las 5:30 de la tarde. Son las 12:04 de la tarde en Canarias, soy Guillermo García y estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Give me keys on the door, where
Hablaremos de inmediato de baloncesto, pero antes hay que ponerse al día de lo que ha ocurrido en fútbol, en el Club Deportivo Tenerife, que ayer disfrutaba de jornada de descanso y que esta mañana ha retornado a los entrenamientos, preparando el partido del próximo sábado del Municipal de Santo Domingo frente a la Agrupación Deportiva Alcorcón. Toca ratificar las buenas sensaciones dejadas por el equipo en el debut de Joseba Echevarría el otro día frente al Córdoba. Y hablando de debut, esta mañana ha hablado otro de los debutantes. Vaya excelente sabor de boca que dejó Alex Mura en la banda y qué peligro creó por esa banda, insisto, en el medio campo del conjunto blanquiazul. Hoy ha hablado el futbolista cedido por el Málaga y ha reconocido estar muy contento.
Estoy muy contento por el debut y qué mejor que hacerlo con una victoria por 5-1. Y la verdad que por la afición y los compañeros, todo muy bien. Sí, el debut soñado, ¿no? Estoy contento por jugar y si puedo ayudar al equipo para que llegue la victoria, mejor. Bueno, yo siempre soy positivo, ¿no? Pensar en negativo ya es algo que te resta. Y bueno, fue todo bien y estoy contento.
Apúntense que Raúl Cámara se retiró con un fuerte golpe lesionado casi al final del entrenamiento y que Luis Milla y Samuel Camil no han podido trabajar todavía con el resto de sus compañeros. Después hablamos del Club Deportivo Tenerife, hablamos de fútbol, pero como digo, el protagonismo para el baloncesto. Esta mañana, rueda de prensa de Fotis Kasikaris y la buena noticia que nos deja el técnico es que por fin se entiende que, salvo Nico Ricciotti, todos están bien.
Llegan todos, sí, sí, van a estar todos. Pero bueno, sabemos que si está un jugador de ritmo de los entrenamientos, de los partidos, a ver cómo, ¿no? cómo va a salir. Pero sí, vamos a estar todos.
Y el que ha hablado esta mañana también ha sido Chus Vidorreta, el técnico del Valencia Basket, ex del Iberostar Tenerife, que, ojo, sitúa la eliminatoria al 50%.
Que si nosotros tuviéramos la plantilla al 100% asumiríamos ese rol de favoritos, pero teniendo en cuenta que no la tenemos, que tenemos pues una serie de bajas importantes que arrastramos durante muchos meses y que el Iberostar Tenerife está haciendo una magnífica campaña, que ha sido capaz ya esta temporada de ganar a Unicaja, a Baskonia, a Barcelona. Para nosotros es una eliminatoria al 50%.
Reiteramos, cuando Fotis Kasikaris dice que todos están bien, hombre, se entiende que Akon no y Nico Ricciotti no, los que también son Rodrigo San Miguel, y esperemos que vacile ahí, dije el arero viejo. 2:06 de la tarde en Canarias, con la realización técnica de Jorge Medina. Hoy le mandamos un beso a Cristian García, que lo tenemos en cama con fiebre, saltando a la titularidad desde el banquillo. Carla Suárez en la coordinación de la producción. Nos ponemos en marcha en estos Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife.
Estar informado.
Sí, señores, habrá copa y esa es la noticia. Como venimos contando en las últimas horas, tanto en toda la programación local y nacional de la cadena COPE, en redes sociales, al final ayer hubo fumata blanca, acuerdo entre la Asociación de Jugadores y la patronal, la Liga Endesa, para que a partir de mañana lo que importa, el producto estrella de esta liga, la Copa del Rey, se celebre con normalidad en el Gran Canaria Arena. Y yo supongo que el presidente del Club Baloncesto Canarias estará contento. Don Félix Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, muy contento por... sobre todo por la cantidad de aficionados que iban ahí, no solo los nuestros, sino de todos los equipos y por patrocinadores y por el propio club.
Porque lo contrario hubiera sido un duro golpe para todos, ¿eh? A nivel de sponsor, de televisión y de todo, que no se hubiera podido celebrar la Copa, pero bueno, no es el caso.
Y sobre todo para el baloncesto general, porque nosotros, bueno, se nos llena el pecho diciendo de que estamos en el mejor momento del baloncesto nacional, tanto la selección masculina como la femenina, los equipos que participamos en Europa, un montón de jugadores en la NBA, o sea, el mejor momento de toda la historia del baloncesto, y la podíamos encharcar pues con una huelga que, con más o menos motivos, pero se tenía que haber solucionado mucho antes de estos últimos acontecimientos, y eso teníamos que haberlo resuelto hace por lo menos un año, pero bueno.
De todas formas, este es un debate a lo mejor para otra ocasión con más tranquilidad, Félix, pero esa fuga precisamente de tantos jugadores de la NBA está un poco... Yo creo que al final desvirtuando la competición doméstica, la Liga Endesa, ¿no? Y hay pocos jugadores nacionales, y yo creo que también el crecimiento del baloncesto tiene que sustentarse sobre estrellas nacionales. Y claro, cuando los buenos españoles se nos van todos a la NBA, pues hombre, yo creo que cuesta un poquito más también levantar este producto llamado baloncesto, ¿eh?
Eso le pasa a todos los países del mundo, ¿no? O sea, los mejores están en la NBA porque la NBA es otra historia, pero hay muchísimo nivel en el resto del mundo y sobre todo en España. España la... pues la mejor selección después de los americanos, sin ninguna duda, tanto masculino como femenino, y aquí hay mucho talento, hay mucha trayectoria, pero sí es cierto que tenemos que seguir sacando figuras nacionales porque al fin y al cabo son las que realmente tiran por la afición. O sea, aquí los extranjeros vienen, unos están más tiempo, otros menos tiempo, como siempre ha ocurrido, pero la gente se queda y se identifica con el producto nacional y es lo que tenemos que entre todos seguir trabajando para aumentarlo.
Uh-huh. Félix, decía yo, y no sé si estás de acuerdo conmigo, que de las últimas participaciones que hemos tenido en la Copa de Su Majestad Rey, yo creo que estás a la que, con permiso de las lesiones, que yo espero que al final Basile ahí dijiste también en la rotación de Fotis Kasikari, por lo menos digo que esté con calidad, ¿no? Estar va a estar, pero que esté con posibilidades de aportar cosas al equipo. Digo que yo creo que es la vez que llegamos, mejor preparados, tengo la impresión, aunque siempre nos toca un rival de postín. Todo hay que decirlo, porque es el actual campeón de la Liga Endesa.
El año pasado íbamos como cabeza de serie porque éramos cuartos y esta semana y este año vamos de séptimo. El año pasado fue con un...
Sí, pero el año pasado nos tocó Baskonia, equipo organizador, y claro.
Pero por mucho que Chus diga 50%, todos los que estamos en el baloncesto sabemos que ellos son los actuales campeones de Liga, que han tenido lesiones, sí, pero con un equipo que tiene bastantes fichas, o sea, tiene más de 12 fichas, han fichado...
Para vamos, que ustedes lo del favoritismo se lo dejan a la Valencia Basket.
Vamos, ¿no? que no, ninguna duda, él lo hace porque es su arma, porque ya lo tuvimos aquí, y desde aquí también hacía lo mismo, porque es su obligación, pero yo creo que son claros favoritos, actuales campeón de Liga, de la Supercopa, el equipo de Euroliga, no sé cuánto, pero nos quintuplica en presupuesto, o sea, bueno. Pero así todo, en la cancha, afortunadamente, esa diferencia casi siempre no existe. Somos un equipo competitivo y ojalá que ese porcentaje que él dice sea cierto y se va sobre la cancha. Y bueno, nosotros estamos muy confiados y vamos completos con lo que tenemos. Todos sabemos lo que tú acabas de decir, tanto a Coñón como Nico no están con nosotros. Pero los 12 que tenemos están físicamente bien. Hemos recuperado a Costa, a Basiliadis y a Rodrigo San Miguel también, a Fran Vázquez, que no jugó tampoco en el Real Madrid por la gripe. Bueno, pues ellos están muy ilusionados, contentos y a priori va a ser un equipo muy 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 competido. Somos de las dos mejores defensas de la liga y bueno, vamos a esperar llevar el partido hasta final igualado, y si lo llegamos hasta final igualado, pues seguro que sí tendremos opciones.
Oye, después vamos a escuchar a Fotis Kasikari hablando de este tema, pero todo este tema de la huelga puede haber distraído de alguna forma lo que es la estricta preparación deportiva, digamos, de un torneo como este, ¿o no?
Algo siempre influye, pero como fue ayer ya la desconvocatoria y bueno, yo creo que eso también ha sido una relajación ya para los jugadores, quitarse esa presión de encima, y quizás pues hasta nos viene bien ahora que con quitarse esa presión y haber conseguido también pues prácticamente todos los objetivos que ellos estaban buscando. También es cierto que las plantillas en el caso de la nuestra estaban bastante unidos, y eso quiere decir que había un buen grupo, y a lo mejor esto le reafirma al grupo, por lo que puede venirnos hasta bien. O sea, no, por lo menos no creo que sea negativo.
Lo que está claro es que la plantilla del Valencia ahí está, ¿no? Tibor Play, Sastre, el propio Aaron Dorneca, Mark Rosson, Will Thomas, en fin, una plantilla hecha para lo que está hecha, ¿no?
Sí, sí, no cabe duda que el año pasado ganaron la liga y este año se han reforzado. Es cierto que tienen algunas bajas pues muy, muy importantes para ellos, pero bueno, luego han cambiado, han fichado jugadores, igual nos pasó a nosotros, pero luego está en el presupuesto y en la calidad de la plantilla, no podemos esconder que ellos son netamente superiores a nosotros, aunque ya digo que afortunadamente en la cancha pues los grandes presupuestos se acercan a los pequeños, o los pequeños se acercan a los grandes, y a eso apelamos, ¿no? A la competitividad que tiene este equipo. Y después, oye, que si ganan, pues felicitarlos porque lo hicieron mejor, pero esperemos que no ocurra eso y que demos la sorpresa a nosotros.
Finalmente, ¿cuántos tiene el Feños a ver en el Gran Canaria Arena?
Pues ayer habían 620 casi. Ya, o sea, que esta tarde nos darán la cifra ya definitiva, o sea que bueno, vamos a superar los 600, que somos la cuarta afición, muy cerquita la de Madrid, primero la del Gran Canaria, segundo Baskonia, tercero Madrid y después nosotros, sí. Y eso también pues nos llena de orgullo, sabiendo que hay muchísimos abonados nuestros que participan en comparsas, en murgas, en agrupaciones, y que no pueden ir por sus cosas. Y así todo, pues que vayan más de 600 tinerfeños es un éxito rotundo.
Hombre, si esto fuera fútbol diría lo contrario, pero baloncesto, yo estoy convencido que la afición Gran Canaria va a animar y va a estar también del lado del Iberostar Tenerife, ¿no?
Sí, porque al final si ellos nos apoyan mañana, quiere decir que nosotros le apoyaríamos mañana a ellos, así que a ellos les interesa más que nunca, y sobre todo porque la única posibilidad de encontrarnos sería en la final.
Sí.
Y bueno, eso ya sería espectacular, en la final de la Copa del Rey, jugada en Canarias y entre dos equipos canarios, eso ya sería, ya no va más, pero bueno, vamos a ver.
Hombre, yo te voy a decir una cosa, yo soy de los clásicos, Félix, a mí me gustan las camisetas de baloncesto con asillas. Yo sé que el marketing, que es un nuevo producto que se puede vender a los aficionados, pero bueno, vamos a tener esta camiseta con manga.
Sí, pero es una camiseta que está hecha para la ocasión, o sea, no es que vayamos a jugar siempre así. Entonces yo, todo lo contrario, yo felicito muchísimo a los de marketing. Creo que este club, con no ser una innovación, porque hay otros clubes que lo han hecho en la NBA, en España, en Europa, pero yo creo
aquí en España recuerdo el Bilbao Basket, por ejemplo, lo he hecho ya, y no sé si algún equipo más, pero en la NBA sí lo hemos visto bastante, ¿no?
Sí, no sé si el Unicaja, creo que el Unicaja también.
Unicaja, efectivamente, sí.
Y bueno, al final pues estamos también a la altura de los grandes clubes que están siempre innovando, y sobre todo este año que hemos sacado diferentes camisas, pues bueno, un poco también en la demanda de los aficionados de coger cosas diferentes, y en este caso, bueno, hay el modelo que es el ceñido que van a jugar los jugadores, y después a la venta hemos puesto un modelo más camiseta, más de salir, y ya digo, ha sido muy bueno. Otra cosa es, oye, que fuese para jugar toda la liga, lo que sea, pues está claro que ahí ya pues podríamos pedir la información o la opinión.
Pero estaba mirando yo la foto, ¿lleva el té en el pecho o no lleva el té en el pecho? Que es un detalle importante para mí, a ver.
No.
Esta no.
Es un nuevo diseño, sí. Esto es un diseño totalmente diferente.
Bueno,
y,
vale.
Entonces, al tener mangas, no
me quiten el teide, que eso identifica mucho a tinefeño, Feli.
No, es todo lo contrario, somos nosotros quienes lo inventamos. El Tenerife de fútbol nunca lleva el teide, ¿no? En el pecho, ¿le parece?
No, a mí me cuesta, no, pero bueno.
No,
por eso digo que es una gran idea, que nos la quiten, hombre.
No, todo lo contrario, nosotros creemos que siempre hay que ser guiño a lo nuestro y exportar la isla, que eso nos viene a todos muy bien.
Presidente, toda la suerte del mundo, ¿eh?
A ustedes también.
A ver si damos la campanada. Un abrazo fuerte. 2:16 minutos. Voy a saludar a una de las personas que más saben en la cadena Copa de Baloncesto, que es Miguel Ángel Paniagua. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y de camisetas con mangas también, ¿no?
También.
Sí. Es un elemento de marketing poderosísimo y ya verás cómo en la NBA seguro ya se está viendo mucho.
En la NBA lo estamos viendo muchísimo, ¿no?
Muchísimo, pero vamos, tiene una explicación. Es decir, el otro día, fíjate, además, soy íntimo amigo, como sabes, de un gran doctor tinerfeño, Cristóbal Rodríguez, y estábamos hablando de eso precisamente, ¿no? De lo bien que jugábamos sin mangas, pero ahora la tendencia es a que todo el mundo tenga mangas, o sea, exacto, sean camisetas con mangas, pues simple y llanamente porque hay más espacio para publicidad.
Básicamente por eso, entonces.
Exacto.
Pero corrígeme si me equivoco, no escuché, a lo mejor, no sé si LeBron James o algún jugador de la NBA que dijo que no le gustaban las mangas, ¿puede ser o no?
Bueno, a los clásicos sobre todo. Yo creo que quizá la generación que venga después ya se acostumbrará más, pero ya no te digo a los de mi época o a la época de Cristóbal, ¿no?
Sí.
Que es la misma, pero más o menos. Pero a la mayoría de los jugadores las camisetas con mangas no les gusta porque están acostumbrados a jugar con camisetas sin mangas. Pero también es verdad que el marketing manda y cuando, por lo menos en la NBA, ¿no? En Europa yo creo que llegará también, pero cuando se están comprando clubes en la NBA por 2.000 millones de dólares, pues necesitan mucha inversión en publicidad y necesitan muchos patrocinadores y hay que hacer espacio para ellos, ¿no?
Claro.
No descartes que las camisetas de la NBA acaben siendo como las de Fórmula 1.
Bueno, pues sí que llevan publicidad. Bueno, de momento ya hay un patrocinio técnico, ¿no? Que yo creo que se ha dado un paso este año en ese aspecto.
Correcto.
Bueno, vamos a hablar un poquito de la Copa, que para eso te hemos llamado, Miguel Ángel.
Muy bien.
Y la primera pregunta, bueno, 8 equipos evidentemente que van a buscar este entorchado copero. La clasificación de la Liga Endesa para ti, con un Madrid ahí con 2 derrotas nada más en 20 partidos y un Valencia Basket segundo, ¿dice algo para hablar de favoritos en esta Copa o no?
Sí, lo dice, pero más que por la clasificación, por cómo están jugando, ¿no? Yo creo que el Real Madrid, a pesar de que tiene ausencias muy poderosas, entre ellas la de, para mí, el que es su mejor jugador, es Sergi Llull, Pablo Laso ha administrado muy bien la falta de jugadores lesionados porque han tenido una auténtica plaga de lesiones. Están jugando bastante bien dentro de las limitaciones que da en no poder contar con todos los jugadores. Y aunque yo sé que a Pablo esto no le gusta, tiene que ser el favorito indiscutible en esta Copa del Rey. Probablemente más favorito que nunca precisamente por eso, por la superioridad que está demostrando en la Liga. Pero bueno, un profesor me dijo una vez que una cosa es la superioridad y otra es la supremacía. Y la supremacía no la tiene. decir, es un equipo que puede ser vulnerable, eso sí, además en el primer cruce que tiene, que es Unicaja, es un equipo que le lee muy bien, es un equipo que ya le ha ganado y por lo tanto el Real Madrid es favorito, pero no es invulnerable. Y en ese sentido yo creo que Unicaja, pues haciendo un partido perfecto, pues, sin duda, y que el Real Madrid no haga un partido que llegue a siquiera al aprobado, pues tiene sus opciones, ¿no? Pero es una copa en la que el Real Madrid para mí es, claro, favorito.
¿Se podría decir que al Gran Canaria le ha tocado el gordo por aquello de que monta aquí Fuenlabrada, a pesar de la excelente primera vuelta que ha hecho? Podríamos decir, a lo mejor, no sé si es justo decirlo, pero que a lo mejor es la perita en dulce de la competición, ¿o no?
Bueno, es un equipo trampa, ¿eh? Es un equipo que efectivamente ha hecho una gran, y está haciendo, mejor dicho, en gerundio continuo, ¿no? En presente continuo. Está haciendo una gran campaña. Yo creo que el entrenador ha tocado muy bien las teclas necesarias. El equipo está jugando muy bien. Yo lo he visto este año 10 partidos por lo menos y está jugando muy buen baloncesto. Y es un equipo trampa. Yo creo que el hecho de que el Gran Canaria, pues bueno, también es un buen equipo. Es un equipo sólido. Bueno, el factor de jugar en la isla también le puede ayudar un poco, ¿no?
Sí.
Pero, ojo con el Fuenlabrada, que es un equipo trampa, como digo. Es un equipo que defiende muy bien. Y sobre todo, ya lo veréis, los jugadores están muy en la línea de lo que quiere el entrenador. Defienden a una, atacan a una. Tienen un líder como Popovich, clarísimo en el campo, que es el alter ego del entrenador. Es un equipo que juega muy bien en las dos líneas del campo, tanto atrás como adelante, y se convierte en un equipo muy peligroso. Yo aquí, si pudiera pronosticar como en el fútbol, pronosticaría una X. Pero bueno, le voy a dar una ligera ventaja al Herbalife por aquello de que juega casi en casa.
Bueno, y con respecto al Iberostar Tenerife Valencia Basket, ha dicho Chus Vidorreta que la cosa está al 50%, y el presidente del Canarias, Félix Hernández, lo acaba de decir ahora mismo, que no se lo cree, que el favoritismo es para un equipo que está hecho para objetivos muy importantes. ¿Tú cómo lo ves?
Hombre, los entrenadores de los grandes equipos, y el Valencia ya lo es, por presupuesto, porque es el vigente campeón de la Liga CB y porque está jugando también bien, también dentro de las limitaciones que le producen las lesiones. Porque estamos sufriendo, igual que pasa en la NBA, una plaga de lesiones importante en los últimos 3-4 años, ¿no?
Sí.
Que eso algún día habrá que hablarlo. Y este tipo de entrenadores, y Chus es un tipo muy majo, yo lo conozco desde hace muchos años, cuando estaba en un equipo pequeño pasaba la presión al grande, y ahora que está en un grande pasa la presión al pequeño, ¿no? Eso es muy típico, pero bueno, yo creo que no está, o sea, decir que está 50-50 o 50-50 no me parece justo para el Iberostar. Yo creo que aquí el Valencia es a priori favorito en el partido, pero te vuelvo a decir lo mismo, el Valencia nos ha demostrado que es un equipo vulnerable. Yo creo que el Iberostar, que también ha sufrido, no hace falta que te lo diga a ti,
sí,
y a los oyentes, una plaga de lesiones importantes, sin ir más lejos, Beirán, Ricciotti, ¿no? Pues a pesar de todo eso, yo creo que el equipo está jugando bien, y que el equipo, si defiende bien, porque en este tipo de torneos es muy importante la defensa.
Eso quería preguntarte, básicamente, ¿no? Así que, desde tu punto de vista, ¿cuál un poco debe ser la estrategia por parte de Katsikaris para intentar trampear el partido un poquito?
Bueno, primero, Katsikaris es un gran entrenador, y además no hay más que ver cómo ha cambiado el ritmo del equipo y cómo está funcionando, ¿no? Pero en este tipo de partidos, y más contra el Valencia, la cuestión es la defensa. Es una concentración defensiva a los 40 minutos. Para mí el jugador esencial que tiene el Valencia es Dubljević, que es un jugador tremendamente versátil,
sí,
muy difícil de defender por los altos, muy difícil de defender por los treses, con lo cual hay que esmerarse mucho en defensa. Es un equipo muy coral también el Valencia. Vidorreta ha seguido un poco la línea de Pedro Martínez,
sí,
pero creo que desde la defensa el Iberostar le puede al menos hacer cosquillas suficientes como para que haya partido y que lleguen ajustados al final. Pero bueno, aunque mi amigo Chus Vidorreta no le guste, yo creo que el favoritismo está más en la línea de un 60-40 a favor del Valencia.
Bueno, la verdad es que viendo cómo está el cuadro, ya con esto terminamos, Miguel Ángel, Madrid yo creo que debería ser la lógica que se impusiera por un lado, y por el otro pues no sé si Baskonia a Barcelona.
Yo tampoco lo sé, porque yo espero que ahora con la...
Porque lo de Barcelona es un incógnito ahora mismo con el cambio del banquillo.
Totalmente,
¿no? Yo no sé Pesic que puede arreglar de un Barcelona que ha empezado muy mal, ¿no?
¿Sabes lo que pasa con Pesic? Es un entrenador muy veterano, es un entrenador, al contrario que Sito es un entrenador más joven, ha llegado nuevo. Pesic tiene muchísimas horas de vuelo, ya ha estado en el Barça y tiene el respeto que da el haber ganado con el Barça, pues nada menos que una Euroliga, ¿no? Pero ¿sabes a qué jugador le puede apretar mucho las tuercas, que las tiene bastante sueltas y que es un jugador potencialmente letal? A Tomic. Esto es de la antigua Yugoslavia, esta gente magnífica de la antigua Yugoslavia tiene todavía una relación entre ellos de respeto, sí. de un respeto casi patriarcal, y el hecho de que, aunque son de etnias distintas, sí. pero el hecho de que haya llegado Pesic, y ya me lo están contando gente de Barcelona con la que hablo, ¿no? Tomic está mucho mejor desde que ha llegado Pesic, y claro, si Tomic está mucho mejor, que es para mí un jugador que tiene que ser decisivo, que casi nunca lo es, porque es un jugador muy frío y siempre tiene carencias, pero igual que, y seguro que convendrás conmigo, juega muy bien habitualmente contra el Real Madrid porque se motiva mucho, es un jugador con una cabeza frágil. Yo creo que si Pesic, como parece, le aprieta las tuercas, nos encontraremos con un Barça, con un Tomic, no te digo que pletórico, pero sí muy fuerte, y por lo tanto con un equipo potencialmente mejor.
Puede ser,
pero
¿no?
Esta eliminatoria entre el Barcelona sí. y el Baskonia está muy, muy igualada.
Puede ser una clave importante esa. Fíjate, estaba escuchando, me estaba acordando de un documental que está emitiendo estos días Movistar Plus, que está disponible en Movistar Plus, sobre justamente la selección yugoslava, la que estuvieron Vlade Divac y Drazen Petrović.
Ah, sí, hombre, claro, maravilloso documental.
Maravilloso, que recomiendo a todos los buenos aficionados al baloncesto, sí, a los que nos gusta este deporte, porque se ve un poco eso de lo que estabas comentando, esa gran hermandad que había a pesar de las diferencias étnicas y territoriales en la antigua Yugoslavia, en los equipos yugoslavos. Miguel Ángel, siempre es un placer escucharte, ¿eh? Muchísimas
igualmente,
gracias.
Igualmente, y mucha suerte para el Iberostar, y seguro que yo no puedo ir porque tengo a la madre enferma, pero seguro que va a ser una organización magnífica.
Muy bien, un abrazo fuerte, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno,
hasta
para completar este amplio bloque de baloncesto en la previa de la Copa, vamos a escuchar a Fotis Kasikaris, que esta mañana ha dado rueda de prensa y que ha hablado del conjunto valenciano.
Valencia es un gran equipo, seguro que muy mala suerte, yo no recuerdo otro equipo tener tantas lesiones en la misma posición, en la posición de base, que es, sabemos que es una posición más importante, ¿no?, en el baloncesto, pero bueno, está demostrado que es un gran equipo, cometiendo en la Euroliga, en la Liga, también superando ese problema, y además aprovechando un jugador que a mí me encanta como es Abalde, es un jugador con mucho futuro, cambia la posición.
Es curioso porque escuchábamos a Chus y Reina titulares. Bueno, pues Fotis Kasikaris ha dicho esta mañana que se deje boberías, que Chus tiene ventaja en cuanto a plantilla.
Es una ventaja, ¿no? Tener tantos jugadores como tenía el año pasado. Conoce sus hábitos, conoce cómo son cada uno. Pero bueno, luego, ¿sabes? Es una cosa de que el entrenador puede conocer a los jugadores, pero luego los jugadores, cómo se adaptan en eso, ¿no? De la información y todo. Bueno, había un partido aquí en la primera vuelta, muy pronto en la temporada, y bueno, yo he visto el partido y la verdad que parecía que eran dos equipos que jugaban muy, muy similar, ¿no?, de lo que estaban jugando los dos. Entonces, unos detalles van a marcar la diferencia.
Esto es lo que decía Fotis Kasikaris a Chus Vidorreta, y esto es lo que ha dicho Chus Vidorreta esta mañana de Iberostar Tenerife.
De si nosotros tuviéramos la plantilla al 100%, asumiríamos ese rol de favoritos, pero teniendo en cuenta que no la tenemos, que tenemos pues una serie de bajas importantes que arrastramos durante muchos meses, y que el Iberostar Tenerife está teniendo una magnífica campaña, que ha sido capaz ya esta temporada de ganar a Unicaja, a Baskonia, a Barcelona. Para nosotros es una eliminatoria al 50%.
Pues al 50%. Hasta aquí el capítulo amplio de baloncesto de hoy. La ocasión lo merece, evidentemente, con esa disputa de la Copa del Rey. Insisto, mañana estaremos en directo, 5:30 de la tarde, desde el Gran Canaria Arena, para contarles ese partido entre el Valencia Basket y el Iberostar Tenerife. 2:28, vasito de agua de Fontaine para estar bien hidratado. Y hablamos ya del fútbol, que nos espera Lucas Albeldaño. Vamos a hablar con él.
Cuando eres niño, te dicen que hay que compartir. No siempre te gusta, pero lo haces. Empiezas con algún juguete, el balón, la bici, el coche, el wifi. Pero un día pruebas las patatas de McDonald's y ese día vuelves a planteártelo de compartir.
Nuevas Top Fries. Tus patatas de McDonald's, ahora más irresistibles, con bacon y salsa de queso. Para compartir o no, solo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
Safari, tienda de mascotas, te ofrece asesoramiento profesional. Especialistas en nutrición animal, con 19 años de experiencia. Visita su peluquería canina y amplia exposición con sección de acuarios de agua dulce y marinos. Abierto todos los días. En Candelaria, Avenida Marítima, Edificio Vistamar 2. Safari, tienda de mascotas, su especialista de animales. Síguenos en Facebook.
En Cerámicas Tacoronte no hacemos magia, pero tenemos todo lo que buscas para tener un baño fantástico al instante. Solo tienes que elegir. Estamos en Carretera General del Norte, número 102, Tacoronte.
Hasta final de febrero, 40% de descuento en mamparas Ducholux y grandes rebajas en accesorios de baño y cocinas.
El mejor amigo de un canario es otro canario. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Problemas de humedades. En Hermanos Farias le ofrecemos la mejor solución para cada uno de ellos, con garantía de todas nuestras aplicaciones. Además, somos especialistas en pavimentos industriales. Nos avalan más de 40 años de experiencia. No lo dude. Impermeabilizaciones Hermanos Farias. 922-255-238.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Restaurante Magnolia, vive una experiencia diferente. Ven a conocernos, déjate cautivar por la exquisitez de nuestro servicio y por los sabores de nuestra cocina. Dejarán huella. Restaurante Magnolia, en el Puerto de la Cruz. Menús especiales para eventos. Teléfono 922-385614 y restaurantemagnolia.com.
Sabemos que cualquier sistema inalámbrico se puede inhibir, que los fotodetectores no son seguros y pierdes tu intimidad. En Tecninorte Seguridad solo trabajamos con equipos profesionales. Protegemos tus bienes y tu intimidad a un precio inigualable. Infórmate en el 822-190-190 o en tecninorteseguridad.com.
Problemas de humedades. En Hermanos Farias le ofrecemos la mejor solución para cada uno de ellos, con garantía de todas nuestras aplicaciones. Además, somos especialistas en pavimentos industriales. Nos avalan más de 40 años de experiencia. No lo dude. Impermeabilizaciones Hermanos Farias. 922-255-238.
Nuestros clientes, nuestra razón de ser. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Ver a tu equipo en la Liga 1-2-3 es sentimiento. Ver 14 de tus canales favoritos, series de estreno y cientos de películas bajo demanda es entretenimiento. Sky te trae todo el sentimiento de la Liga 1-2-3 y entretenimiento al mejor precio. Solo 10 euros al mes y sin permanencia. Date de alta ya en sky.es y prueba un mes gratis. Sky, entretenimiento sin límites.
¿Piensas renovar tu baño? Visita Hidráulica. En Hidráulica vas a encontrar precios competitivos y grandes ofertas. Hidráulica, donde renovar tu baño está al alcance de todos. Visítanos en Polígono El Mayorazgo, San Miguel Oadeje, o entra en hidráulica.com. Una hamburguesa en Candelburger, una arepa en Candelburger, una pizza en Candelburger, un zumo natural en Candelburger. Disfruta de todos nuestros productos. Visítanos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Déjate sorprender por la cocina bien hecha. No lo pienses más. Ven a Candelburger.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
2:32, seguimos en directo en estos Deportes Cope en Tenerife. Vamos ya con el fútbol y con el Club Deportivo Tenerife, que como les apuntaba al principio del programa, ha entrenado esta mañana con esas novedades que ya les apuntaba. Raúl Cámara se ha tenido que retirar con ese fuerte golpe. Esperemos que no sea nada importante. Estamos pendientes del parte médico en la página web oficial del Club Deportivo Tenerife, mientras que Luis Milla y Samuel Camil, como les decía, pues han estado aparte del resto del grupo y tampoco han completado la sesión preparatoria. Ya lo de Paco Montañés ya es que ni vale la pena comentarlo. Mira, ya tenemos parte médico en la página web oficial del Club Deportivo Tenerife. Camil, diagnóstico: micro rotura en el bíceps femoral de su muslo izquierdo. Este lunes se le realizaron las pruebas pendientes de Hospital Rambla, debajo entre 2 y 3 semanas. Bueno, pues Samuel Camil estará de baja entre 2 y 3 semanas en función de la evolución con esa micro rotura en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Iñaki tendrá que adquirir protagonismo, evidentemente. Luis Milla, que tiene unas molestias musculares en la parte posterior de ambos muslos, se verá evolución. Y lo de Raúl Cámara apunta al parte médico, que es una sobrecarga muscular. Se retiró del entrenamiento por precaución, pendiente de evolución. Bueno, pues ahí queda el dato de los tres futbolistas que hoy no han podido trabajar con total normalidad en el Club Deportivo Tenerife. Bueno, hemos hablado al finalizar la sesión preparatoria, la conversación la hemos grabado, repito, al finalizar el entrenamiento esta mañana, con Lucas El Pedro Avendaño, el defensa argentino que ha hablado claramente de muchas cosas que son actualidad en torno al conjunto blanquiazul. Estamos con Lucas Avendaño, el futbolista del Club Deportivo Tenerife. Lucas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo va? Buenas tardes.
Pues yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Bien, todo tranquilo, por suerte, una semana más.
Un poquito más contento esta semana, ¿no? Después de la victoria del otro día.
Sí, la verdad que estábamos buscando eso, aparte con el cambio del míster.
Uy, te escucho, Luca, no sé qué.
A ver, ahí.
Ahora.
Ahí, bueno, te decía que con el cambio del míster era bueno conseguir una victoria. Bueno, por suerte se dio de una manera muy buena, así que lo pudimos disfrutar.
Lo que pasa es que los más optimistas pensaban que podía llegar convenciendo y con 5 goles sobre todo, ¿no?
No, bueno, pero uno trata de no perder internamente esa confianza y siempre cuando cambia un míster, la verdad que motiva a todos los jugadores a poder estar entre los 11 y fue una semana intensa y bueno, venía también un rival golpeado que había para aprovechar, entonces estaban todas las cosas dadas como para poder aprovechar la oportunidad y bueno, por suerte pudimos ganar de esa manera y ojalá sea un buen punto de inflexión.
Supongo que ahora toca ratificarlo el próximo sábado frente al Alcorcón ya con más sesiones preparatorias y con más tiempo para asimilar los nuevos conceptos que quiere el míster, ¿no?
Sí, obviamente en una semana mucho no pudo hacer, pero bueno, fue claro en su idea en cuanto a la presión, no dejar jugar al rival, agobiarlo y bueno, en la semana un poco se basó en eso, pero creo que semana tras semana va a ir puliendo y corrigiendo cosas, así que esperemos seguir la misma dinámica. Estamos tratando de salir de la situación que nos metimos solo, una situación donde no nos imaginábamos hoy que íbamos a estar, pero bueno, toca afrontarla y hay que meterle para escalar posiciones.
Repetía mucho el concepto de intensidad, como decías tú, agobiar un poco al rival, pero es verdad que reconocía el técnico al final del partido que bueno, que hubo una media hora ahí después del gol del Córdoba sobre todo, en la que el equipo no estuvo tan bien defensivamente. ¿Se ha trabajado en eso, en el de corregir esos desajustes defensivos en esta semana, Lucas?
Sí, obviamente la forma, hay que asumir muchos riesgos porque detrás de nuestra espalda, si presionamos arriba, tenés 50, 40 metros de exposición, que quedás obviamente mal parado, pero bueno, obviamente en esta nueva modalidad los que tienen que hacer un gran esfuerzo son los de arriba, porque si no presionamos bien el balón, y la primera línea nos pasan, obviamente que se pueden dar lugares para que el rival aproveche. Entonces son cosas que tenemos que ir manejando nosotros. A veces, obviamente, en alguna jugada no vamos a poder ir a presionar y hay que ir unos metros más atrás para no sufrir tanto. Pero bueno, como te decía, la primera semana por ahí era muy difícil corregir y ir puliendo de esas cosas y por ahí vas a lo loco a presionar y quedan espacios atrás y donde los aprovecha el rival. Y después sí. El gol, por ahí fue un golpe que siempre pasa en lo psicológico y bueno, por ahí lo supimos manejar más que nada en el segundo tiempo.
Digo que la pregunta que se está haciendo ahora mismo a la hinchada, Lucas Avendaño, es si realmente hay tiempo de volver a mirar hacia arriba, ¿no? Que es un poco era el objetivo marcado inicialmente este año.
Sí, lo primordial es lo del próximo partido, tratar de buscar esos 3 puntos. Por ahí, desde entrada, muchos nos pusimos objetivos. Jugó los play-offs la temporada pasada y ya, obviamente, uno quería volver a repetirlo el año pasado y ponerse a otro objetivo, ir para arriba, por ahí muy apresurado. Hemos ganado un partido de una gran manera, recién se va un míster. Para mí hay que tratar de ganar este próximo partido porque sí que es verdad que los de arriba por ahí se desprendieron un poco, pero bueno, uno no pierde la ilusión. Yo creo que cuando falte un mes y medio, 2 meses para terminar la temporada, la idea es llegar en ese tiempo con posibilidades de poder entrar a una etapa clasificatoria de playoff.
¿Fue un error hablar tan claramente de ascenso desde el primer momento, Lucas, desde tu punto de vista o no?
No, bueno, yo creo que pasa un poco por ahí en cuanto al club, es lo que le toca al club, y creo que todos se preparan, mismo el jugador, un jugador se prepara en una pretemporada para pelear lo más alto. O sea, yo no conozco un jugador que se prepare para decir, bueno, este año vamos a pelear mitad tabla. Siempre uno quiere estar en lo más arriba posible. Sí que se hizo una plantilla muy buena, pero el fútbol es así. El fútbol no te garantiza nada tener una plantilla buena. Yo creo que hay pocos equipos, el Paris Saint-Germain, Barcelona y Real Madrid, y Real Madrid no está yendo bien, tan bien este año, que teniendo jugadores te garanticen estar en lo más alto. Obviamente después están los jugadores demostrar que somos un equipo, y bueno, por ahí pasó también por nosotros, tuvimos bastantes desajustes, tuvimos momentos buenos, momentos malos, pero nada, hay que afrontar esto y siempre tratar de resolver para poder pelear en lo más alto.
Oye, el individual para terminar, Lucas, se podría decir que has ido de menos a más durante la temporada, ¿no? Al final te has acabado afianzando ahí en el once titular, incluyendo el cambio de entrenador, ¿eh?
Sí, bueno, llegué con un equipo que ya tenía sus primeros partidos amistosos, bastante la pretemporada no la pude arrancar desde el inicio, pero bueno, uno siempre quiere estar entre los 11 y nunca bajé los brazos, entrenamiento, siempre trato de mostrarle al técnico que puedo estar. Es más, hubo algún rumor que por ahí lo salí a aclarar que querían, decían que yo me quería ir, y, sí. y nada, yo no pienso nunca en irme menos.
No planteaste esa posibilidad nunca.
No, para mí, es más, si no hubiese jugado ni un minuto y llegaba a diciembre, tampoco me iba a ir. O sea, en mitad de una temporada, para mí, me parece una locura. Por eso traté de aclarar eso y nada, le seguí metiendo como todos los días, cuando jugaba, cuando no jugaba, y bueno, por suerte se fue dando de a poco. Sí que es verdad que estoy contento por esa parte, pero bueno, todavía no del todo contento por el rendimiento del equipo, que es lo que en verdad vale.
Muy bien, pues que tengas toda la suerte del mundo de cara a este tramo final de la temporada. Lucas Elbedeño, gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Muchísimas gracias, un abrazo grande.
La verdad que es la primera vez que entrevisto a Lucas Avendaño y ha estado muy cordial el hombre, cosa que celebro evidentemente, y ha dicho cosas, es el tal del Club Deportivo Tenerife. Al que le cuesta más expresarse en público, pero bueno, lo que importa, ¿qué quieren que les diga? Que lo haga sobre el campo, y el otro día es un partidazo, todo hay que decirlo, es Alex Mula, el futbolista que, repito, debutó el otro día frente al Córdoba con muy buenas sensaciones en esa banda izquierda del equipo. Una Alex Mula que dijo estar muy contento con su debut.
Estoy muy contento por el debut, y qué mejor que hacerlo con una victoria por 5-1, y la verdad que por la afición y los compañeros, todo muy bien. Sí, el debut soñado, ¿no? Estoy contento por jugar, y si puedo ayudar al equipo para que llegue la victoria, mejor. Bueno, yo siempre soy positivo, ¿no? Pensar en negativo ya es algo que te resta, y bueno, fue todo bien y estoy contento.
Pues está muy contento, y además dice que hay que ganar en Alcorcón, el jugador ex malaguista.
Sí, claro, ahora hay que seguir la misma dinámica e intentar sacar los 3 puntos en Alcorcón, que es lo más importante. Estamos preparándolo al máximo para poder ganar. A la mayoría de equipos es lo que más le cuesta, no ganar fuera de su casa, es donde más se complican los partidos. Pero bueno, vamos a intentar sacar de allí los 3 puntos, como sea. Claro, hay que ganar ese partido si queremos aspirar a final de año algo más. Y nada, lo que digo, vamos a intentar sacar la victoria de allí y por otro punto.
Y por último, Mula dijo, recalcó la intensidad que ha pedido el míster, Joseba Echevarría, y cómo la han asimilado estos días.
Sí, el equipo está entrenando al máximo, la gente yo la veo muy bien, y todos los jugadores están con ganas. Es un entrenamiento muy intenso, muy fuertes, que es lo que necesitamos para estar a tope el sábado. Si no se entrena con intensidad, no se juega bien.
Bueno, pues eso es lo que ha dicho Alex Mula. 2:43, vamos a hacer una pausa publicitaria y seguimos.
Un cliente satisfecho es nuestra mejor publicidad. Luz Hogar Tenerife.
Vive la Copa del Rey de Baloncesto en COPE Canarias. El jueves 15 de febrero desde el Gran Canaria Arena te contamos el partido de cuartos de final de la Copa del Rey. Iberostar Tenerife, Valencia Basket. El equipo de Fotis Casicari quiere dar la campanada copera y te lo contamos en el 105.1, 93.7, 99.0 de tu FM y en copecanarias.com. Recuerda la cita, jueves 15 de febrero, 5:30 de la tarde. Iberostar Tenerife, Valencia Basket.
Con el patrocinio de Safari, Tienda de Mascotas y Minor Canarias.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte. Ver a tu equipo en la Liga 1-2-3 es sentimiento. Ver 14 de tus canales favoritos, series de estreno y cientos de películas bajo demanda es entretenimiento. Sky te trae todo el sentimiento de la Liga 1-2-3 y entretenimiento al mejor precio. Solo 10 euros al mes y sin permanencia. Date de alta ya en sky.es y prueba un mes gratis. Sky, entretenimiento sin límites.
Vive en Santa Cruz la experiencia del Grupo Compostelana y disfruta de una oferta única solo para el residente canario. 50% de descuento en pizza y pasta. Consulta condiciones, pregunta por nuestras ofertas y menús para grupos. Grupo Compostelana, Plaza de España, Antiguo Olimpo. Visita nuestra web en grupocompostelana.com.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Esta es la sensación que tienes la primera vez que te subes a tu Ford nuevo. Y esta es la sensación que tienes la primera vez que te subes a tu Ford kilómetro cero. La única diferencia es el precio.
Ven ya al salón del kilómetro cero de Ford y encuentra el coche que buscas con hasta un 30% de descuento. Solo del 8 al 18 de febrero. Ven antes de que se agoten. Condiciones en Ford.es. Red Ford de concesionarios.
15 minutos para las 3. Vamos a hablar rápidamente del Granadilla Gatesa, Liga Iberdrola, primera división femenina de fútbol, después del empate en Albacete y con un partido en el horizonte el próximo domingo en La Palmera, 11 de la mañana frente a la Real Sociedad. Está escuchando el presidente don Sergio Batista. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Guillermo, buenas tardes.
Y con el mensaje de ánimo a la gente para que se dé una vuelta por La Palmera el domingo, que bueno, que siempre es un fin de semana de carnavalero, que a lo mejor alguno se retrae y la Real es un buen rival, ¿no?
Sí, es un partido, tiene todos los ingredientes, pero también somos chicharreros y sabemos la importancia que tiene Carnaval. El partido para mayor INRI, pues se adelanta una hora, es a las 11 de la mañana,
sí.
Ya que hemos tenido que acceder a
la... Poquito más pronto.
Claro, porque la Real tiene que marcharse y entonces pues ahí pues, normalmente solemos colaborar entre todos para poder facilitar las cosas, pero no cabe duda que nos perjudica. Y viene una Real que viene después de empatar al Atlético de Madrid, de empatar en el mini estadio ante el Barça, de golear al Madrid Fútbol Club en su campo, tiene una dinámica muy buena, viene Gonzalo Arcona, entrenador, están a 5 puntos de la Copa de la Reina y para ellos es vital puntuar aquí en Tenerife porque los acercaría mucho a la Copa de la Reina. Pero claro, nosotros también pensamos en lo nuestro, nosotros estamos en una situación de privilegio, estamos disfrutando de unos puestos que queremos seguir viviendo en ellos el mayor tiempo posible y vamos a afrontar el partido con la mayor ilusión para sacarlo adelante.
Está claro, además veo en el flyer por aquí que han repartido, que se puede ver en las redes sociales, ven con tu mascarita, así que también quieren que vaya gente disfrazada, ¿no?
Y lo importante es que la gente vaya, que la gente nos anime, ya la gente sabe que las chicas responden y agradecen muchísimo la presencia de la gente, lo dan todo, pero somos conscientes de la gran dificultad y la gran importancia que tiene este partido. De ganar, podríamos casi afirmar que alcanzaríamos la tercera plaza, porque el tercero, el Athletic Club, juega precisamente en Barcelona contra el líder Barcelona,
sí.
Y el Valencia, que está empatado con nosotros en la cuarta, viaja a Madrid contra el Atlético de Madrid. Me parece casi imposible que los dos ganen esos partidos que juegan fuera, que es todo el fútbol, con lo cual tenemos una oportunidad, por lo menos para testimoniar.
Cuando haga un salto a la tercera plaza ya sería tremendo, sí.
Bueno, por lo menos vivirla durante una jornada,
sí.
ya sería histórico. Muy difícil mantenerla, todo esto es soñar, pero vamos, es un partido para nosotros importantísimo, con mucho aliciente y con unas consecuencias de cara a un futuro, de cara a la clasificación, de cara a creer si cabe aún más en nosotros mismos y poder dar esa satisfacción a la afición. Es una final sea, es un, siempre el partido más importante es el próximo, eso lo sabemos todos los que estamos en el mundo del deporte, pero esta vez es una realidad, o sea, es dejar definitivamente a la Real, prácticamente asegurar casi la Copa de la Reina y vivir, aunque sea al menos una jornada, en esa tercera posición.
Está claro.
Que era utópico e impensable cuando comienza el campeonato.
Muy bien. Por cierto, que estoy leyendo por aquí en el Twitter del club, del Granadilla Gatesa, que además me retuitea una cuenta muy interesante que es Deporte y Finanzas, que analiza la presencia en cuestiones de marketing y de redes sociales de los clubes, y el Granadilla Gatesa es el cuarto equipo con más interacciones en Facebook durante enero de 2018. O sea, que siempre es interesante también, solo superado por el Barça Atlético Femenino y el Real Betis. Siempre es interesante también esa presencia en las redes sociales y el mundo del marketing. Presidente, a ver si le ganamos a la Real, ¿de acuerdo? Y
vamos a intentarlo,
y si nos acompañan esos resultados, pues mira, no está nada mal y a lo mejor no podemos poner tercera.
Mira, te voy a decir una cosita que no, que la gente no sabe. Tenemos la baja de nuestra franquicia, porque Mari cumple 5 tarjetas, cumple 5.
Sí. María José.
Y no la vamos a tener. Pero vamos, la que salga lo va a hacer, tenemos un buen fondo de armario y la ilusión es tan grande que intentaremos que no se note su ausencia.
Muy bien. Toda la suerte del mundo. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego, Sergio Batista, el presidente de Granadilla Gatesa. 3:10, vamos a hablar de motor, que hoy es miércoles, venga. Ya tengo línea don Cipriano García. Cipriano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. De hoy disculpas no poder estar en los estudios, pero bueno, ya uno se va incorporando y cada día va teniendo un poquito más de trabajo, Guillermo, gracias a Dios.
Bueno, pues eso es importante. Esta línea también nace Ergunay. Nace, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues muy bien. Cipriano, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntame.
Comentábamos el otro día por el aire el tema de, hemos hablado mucho de seguridad en los rallies, todo pendiente cronológicamente hasta que arranque la temporada. Aquí hablaremos de las pruebas, hablaremos de la competición, hablaremos de las fechas en concreto de cada una de ellas, hablaremos con los pilotos, que tranquilos, que estén tranquilos, que en este espacio lo vamos a aprovechar para que sepan qué va a haber el fin de semana, qué hubo el fin de semana pasado, pero tanto Nasser como yo creíamos oportuno ir informando a aquella gente que suele hablar del mundo del motor, pero que le faltan algunas cosillas, ¿no? Y el otro día dimos una pincelada, tanto Guillermo como yo, del tema de los parques de trabajo, lo importante que hay, las asistencias. Si te parece, Nasser, damos un repaso mejor, porque el otro día no podía estar con nosotros, okay. Y aprovechamos un poquito, reforzamos más esa parte, Nasser, ¿te parece?
Por supuesto, no hay problema.
Pues cuéntanos, Nasser, ¿qué es la asistencia exactamente?
La asistencia, al fin y al cabo, es un espacio que se denomina parque de trabajo, donde los vehículos pueden acceder después de un bucle, por ejemplo, de 3 tramos, para hacer las reparaciones correspondientes, ¿no? Entonces se le destina un tiempo para que hagan sus reparaciones mecánicas o de índole del vehículo, y a partir de ahí la disposición de ese parque pues tiene un control horario de llegada y un control horario de salida, y están dispuestos todo lo que se llama los box, por decirlo de manera, los espacios donde están ubicados todos los vehículos de manera numerada. A veces son correlativos y a veces son buenos en función de su decisión o de su solicitud, pues se establecen de manera que se conjuntan con otros vehículos.
Nasser, hablando de este tema, Nasser, importante comentar que antes, hace años, este parque era libre, por lo tanto, cuando veníamos a un rally, nos podíamos encontrar un coche de asistencia en una curva, en cualquier aparcamiento, ¿no? Pues para mejor, para más bonito y para más seguridad, se han hecho los parques que estamos comentando, Nasser. Antes era libre.
Sí, desde luego, y lo he hecho de menos, particularmente. Hombre, yo sé que a nivel de seguridad era un poquito más delicado, porque en cualquier esquinita, y me refiero a cualquier esquina, al final de cada tramo tenías un vehículo esperándote por si tenías algún tipo de contingencia, y perfectamente podía llevar todo tipo de material, desde 4 neumáticos, desde un soldador, desde un gato, lo que fuera.
Que ahora eso quedó ya automáticamente prohibido, y que no pueden llevar ningún tipo de asistencia hasta que no lleguen a ese parque los coches cuando hacen un rally, cuando hacen unos tramos, solamente lo que lleven a bordo y que lo pueda hacer piloto y copiloto.
Correcto, eso es lo que dice el reglamento, y hay que acatarlo, por supuesto, ¿no? Anteriormente, pues era un peligro ver, porque habían dos rallies paralelos, el rally normal y el rally de las asistencias, porque iban corriendo por todos sitios para poder llegar a tiempo, y eso implicó en cierta medida en muchas ocasiones algunos accidentes serios que, bueno, que quedaron en el olvido, en la oscuridad, pero vamos, eso es una de las razones por las que realmente se busca lo que es un parque de trabajo establecido ya, ¿no? Y en ese sentido, dentro del parque, pues hay una serie de normas. Dentro de las normas, pues bueno, aparte de lo que es el espacio, pues no se puede hacer ningún tipo de fuego, no debe haber, siempre es obligatorio que haya un sistema de extinción, o en este caso un extintor,
sí,
para cualquier contingencia que pueda ocurrir, porque, hombre, los accidentes están a la orden del día. Y en ese sentido yo quiero matizar que a veces quienes deberían estar en ese parque de asistencia son realmente los pilotos y los mecánicos correspondientes. A veces nos vemos imágenes de que se ve toda la familia, el perro, el gato, no sé qué, y eso es un espacio muy delicado para poder controlar ese tipo de personas que estén circulando por ahí, ¿no?
Importante, Nasser, también dentro de este parque de trabajo, los últimos años, el refueling, es decir, no se le puede ni tener gasolina dentro del parque cerrado ni manipularla en aquel momento donde se estén precisamente pues reparando luego el problema que haya tenido el coche, poniéndole aceite, cualquier, pero la gasolina en sí, hay una parte acotada que ya lo verán con unos señores que son los que pueden en ese momento ponerle gasolina al vehículo, ¿correcto?
Yo creo que es obvio, ¿no? Porque por un tema de seguridad, basta que salte un chispazo para que se prenda fuego cualquier elemento, el vehículo en este caso, y más si hay gasolina por medio, ¿no? Entonces, como dices tú, se habilita un espacio que se llama zona de refueling, donde están por carriles la ubicación de los vehículos y la disponibilidad de las botellas donde se va a despachar, en este caso, lo que es la gasolina, y está acotado también por un grupo de bomberos. Hay obligatoriedad en cuanto a seguridad, los mecánicos que hagan ese tipo de acciones se tienen que estar con un traje con manga larga y pantalón largo, por supuesto, y un sotacasco para proteger en caso de que haya una inflamación por parte de algún vehículo a la hora de echar la gasolina.
Importante también el tema de los vehículos. Vamos en algunos parques de trabajo, Nasser, y vemos que un coche de competición tiene muchísimos más metros que otros. ¿Por qué se le dan metros más a uno que a otro? ¿En qué se basan para ese tema?
Hay una disponibilidad normal que es 5x10, que es el espacio normal que se pida, pero antes justo de lo que es el cierre de inscripciones, los equipos pueden solicitar mayor espacio argumentando un poco las razones, desde que tengas dos coches que vayas a hacer la asistencia, desde que compartas el mismo grupo de mecánicos, desde que tengas un furgón o que es bastante amplio o un camión, pues son suficientes argumentos para facilitarle el trabajo, en este caso, a la organización. Y, por supuesto, hay que hacerlo antes de hacer el cierre de inscripciones.
Las cosas han ido cambiando. Hablamos de seguridad, estamos hablando de los rallies, de los parques de trabajo. Nasser Lunein, especialista y copiloto, como bien me conocen muchos de nuestros oyentes. Nasser, algo importante que ha ido cambiando en los últimos años. Los mecánicos que estén en esa asistencia obligatoriamente también tienen que estar acreditados. Tienen que tener una licencia también como mecánico asistencia para poder estar ahí, ¿verdad?
Sí, desde luego. Se tienen que estar acreditados para estar y permanecer. Y, por supuesto, la cosa va cambiando, ¿no? Lo más normal es que deberían llevar su equipación, su mono, en cierta medida, excepto ignífugo, sus zapatos, en este caso, calzado adecuado para, en caso de que caiga algún elemento pesado, pues no le haga daño, y evitar las imágenes que se ven, que hay gente que está en chola, hay gente que está con alpargatas, en este caso, o con short, y eso no es, primero, no es imagen, segundo, es falta de seguridad. Y tercero, habría que darle un giro a ese sentido a nivel organizativo y a nivel federativo para marcar unas pautas ya de una vez claras en ese sentido, ¿no?
Ahora, si te parece, ya hemos hablado de las asistencias. Los parques que se utilizan también en los rallies, caso de que tengamos algún accidente y se retrasa el rally, tenemos unos reagrupamientos. Explícanos que la gente dice, pero no están los coches de los mecánicos, están aquí aparcados todos quietos, ¿por qué no aprovechan el tiempo y están dentro del parque ya trabajando los mecánicos? Explícanos esta parte, Nasser.
Esos espacios de reagrupamiento, lo que se hace es simplemente para agrupar. Imagínate que la caravana que va del 1 al 100, por ejemplo, se corta en el coche número 30. Entonces, llegan los vehículos a esa zona, se llama zona de reagrupamiento, y lo que se hace es esperar que llegue el resto de la caravana para que luego no hayan desfases de horario correspondientes en la siguiente etapa o en la siguiente sección. Ese es el motivo. Y entonces, en un principio, no se debe, porque al ser un parque cerrado, no se debe tocar ni un vehículo, pero a veces se facilita por parte de la organización que se sume el tiempo que están ahí más el tiempo de asistencia para que puedan tener un poquito más tiempo. Esto se hace a nivel regional, a nivel nacional, a nivel europeo, está mucho más limitado y es imposible hacer eso porque está así marcado, ¿no?
Y es bueno es bueno para los pilotos, para los que vayan a participar, que ese parque de trabajo esté cerca del primer tramo para aquello de los calentadores, que un día hablaremos de toda la... lo que lleva en sí los calentadores, los vehículos, o en los rallies habitualmente no utilizamos calentadores.
En el caso de una subida, se permite el uso de calentadores y es normal que el parque cerrado esté muy cerca justo a la salida, ¿no? Pero en un parque de trabajo para un rally no hace falta porque no sabemos dónde va a estar el tramo. Bueno, sí lo podemos saber, pero está bastante lejos y con el rodar es suficiente para calentar el neumático. De todas formas, te digo que ya los calentadores muy bien, pero lo que son las maniobras antes de la salida están prohibidas y están penadas y inclusive hasta con exclusión, ¿no?
En lo personal, Nasser, ¿cómo ves eso? Ya cambiamos de rally, hablamos de pruebas de montaña, que hay sitios donde ponen un parque de trabajo en meta y otro en salida para aprovechar los horarios. ¿Cómo ves ese tema, que estén separados los parques para los primeros participantes en meta y para el resto en salida?
Yo particularmente me gustaría que fuera un único parque donde estuvieran concentrados todos los vehículos, sobre todo por el hecho de que no hay que desconsiderar a ningún vehículo a la hora de ubicarlo, ¿no? Entonces, yo soy partidario de buscar parques adecuados o espacios adecuados para que todo el mundo esté en el mismo sitio, y así no se diversifica en este caso tanto el público asistente ni los propios pilotos, ¿no? Yo creo que hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Aprovechando el último minuto, que Guillermo nos va a decir que estamos fuera de tiempo.
40 segundos nos quedan, no, Cipriano.
Bueno, pues hablaremos de ello, porque está todo el mundo con la entrega de trofeos en ese barco. Va a ser algo bonito, pero tú vas a recoger trofeos como subcampeón de Canarias, pero o tercero de Canarias, pero si va alguien contigo tiene que pagar 25 euros para comer en el barco, pero yo creo que se comerá bien en un barco como este, ¿no?
A mí no me parece...
No lo veo muy convencido, Anasio.
Lo hablamos la próxima semana, entonces.
Vale, de acuerdo. A la próxima semana te comento mi
opinión. No lo veo muy convencido.
Yo tampoco, Guillermo. Lo hablamos la próxima semana.
Muy bien, Cipriano, Anasio, gracias a los dos,
Un placer, gracias.
Un abrazo, hasta luego. 3:00 de la tarde. No se pierdan el tiempo de juego. El partido del siglo esta tarde con Paco González, con todo el equipo. Por cierto, Miguelito ha adelantado ya al 11 en la sintonía de la cadena COPE de Real Madrid, Sean felices, hasta mañana.